Levanten las manos, levanten las manos. Déjenme ver manos las personas que sienten que ese evangelio de hoy es un evangelio duro. ¿Verdad que sí? Yo también, así es que si alguno no la levanta por timidez, sepa que yo creo que ese es un evangelio. El amigo aquí lo levantó las dos manos, como una manera de decir, si pudiese levantar a los pies también, ¿verdad que sí? Yo le quiero invitar, miren, hoy puede que, y comenzamos el servicio unos minutitos más tarde, pero puede ser que yo me pase unos 3 minutos predicando por razones que les voy a explicar después. Pero escuchemos esto. Si ustedes miran el paralelo en inglés de ese evangelio y llegan hasta la segunda línea, ustedes se van a dar cuenta que el que está en inglés es todavía más duro, ¿verdad que sí? Mírenlo, mírenlo, mírenlo en inglés. Porque en el español dice, si alguien quiere seguirme, pero no está dispuesto a dejar a su madre, a su padre, etcétera, etcétera, ese no puede ser discípulo mío. En inglés dice, si alguien quiere seguirme, pero no odia a su padre y a su madre por mí, etcétera. ¿Ven lo que dice, verdad que sí? Usa la palabra hate. La palabra hate, sabemos lo que quiere decir en inglés, ¿verdad que sí? Quiere decir odio. Y lo que está diciendo Jesús en inglés, y es una traducción más cercana a la traducción griega, esta expresión odio, hate, es una traducción más cercana a la traducción griega. Ahora bien, entendamos esto. No es eso lo que quiere decir. No es lo que entiende usted y entiendo yo cuando decimos odiar. Jesús para nada se está refiriendo a un sentimiento negativo. Nosotros sabemos, si alguien me dice a mí te odio, yo siento una energía negativa que solo la palabra me dispara a mí. Así es que si a mí que la oigo me hace temblar por dentro, imagínense ustedes el torbellino que va por dentro de la persona que dice con rabia a otro o a otra, yo te odio. Entonces uno puede pensar que realmente esto no corresponde mucho a la manera de hablar de Jesús. Y si usted lo piensa así, tiene razón. Porque eso no fue lo que quiso decir Jesús. Y dentro de un momentito le voy a explicar exactamente qué es lo que quiero decir con esto. No sin antes decirles, y es bueno que prestemos atención a esto, no sin antes decirle que en los 4 evangelios Jesús usa la palabra cree en mí solamente unas 2 o 3 veces y usa la expresión síganme unas 22 veces. Lo que quiere decir que en el lenguaje del tiempo de Jesús para él mismo, seguirlo a él podría implicar mucho más que el que uno dijera creo en ti. ¿Okay? Entonces vamos a situarnos en esta situación. La situación es que ya Jesús está a mitad de camino en Lucas, el capítulo 14, y estamos en el capítulo 14, ¿verdad que sí? ¿Qué capítulo dice ahí que es de Lucas? Capítulo 14. En Lucas, el capítulo 14, ya pone al evangelista en más de mitad de camino. ¿Cuántos capítulos tiene el evangelio de Lucas? 24 capítulos. Recuerden, Marcos tiene 16, es el más corto. Juan tiene 21, Lucas tiene 24 y Mateo 28. Entonces, en Lucas, en el capítulo 14, ya Jesús está a mitad de camino y han pasado muchas cosas. Miren, ya en Lucas, a ese nivel ha pasado que Jesús ha estado, yo diría, en lucha, en debates con las autoridades judías y con las autoridades romanas. Ya en el capítulo 14, Jesús ha tenido que a un momento a su familia reprenderla y decirle, déjeme tranquilo, porque lo comenzaron a pensar que estaba loco. Se lo querían llevar. ¿Recuerdan eso ustedes? porque estaba la gente comentando que Jesús andaba loco. En el capítulo 14 ya a Jesús han tratado de tirarlo por un barranco porque se puso a decir cosas que a la gente no le gustaba. Entonces Jesús ve ya, y en Lucas se va reflejando que Jesús está camino a la etapa final de su viaje y de su ministerio. Y entonces Jesús tiene que comenzar a ir bajando la cortina y bajando el telón y dejándole saber a sus discípulos que una condición indispensable para poder ser discípulo suyo es que estén dispuestos a dejarlo todo por él. Simple y llanamente, porque Jesús partió de un principio lógico, porque él, Jesús, lo ha dejado todo por nosotros. ¿Verdad? Es una correspondencia matemática, ¿verdad que sí? Es analógica. Si alguien deja todo por mí, ¿qué es lo menos que puede esperar esa persona? Que yo deje todo por ella. Bueno, si ustedes miran, por ejemplo, el principio del Génesis, cuando Dios le hace compañera al ser humano o le crea compañerismo al ser humano, el Génesis narra que Dios vio que estaba solo Adán y que entonces dijo, no es bueno que esté solo, y le crea una compañera. Después de eso, inmediatamente después de eso, dice, por él, ella dejará a su padre y a su madre, por ella, él dejará a su padre y a su madre. En otras palabras, Jesús nos está trayendo a nosotros a un nivel de entendimiento donde no puede haber nada entre él, el evangelio y el seguimiento a él. Y entonces cuando Jesús dice, si alguien quiere seguirme, pero no está dispuesto a dejar a padre y a madre y a hermanos, lo que está diciendo es que no importa cuál sea nuestra conexión en la tierra, nada debe interponerse entre el seguimiento a Jesús, seguimiento a Dios, ¿verdad que sí? Y nuestra responsabilidad. Para Jesús, el seguimiento es extraordinariamente importante. Y entonces fíjense lo que ocurre. Hay dos momentos interesantes que a nosotros, en un par de minutos, necesitamos reflexionar. Hay dos momentos que reflejan qué le da a Jesús este decir. Y es un decir duro, no porque lo digo yo. Es decir, que a usted le digan, si quiere seguir a Jesús, tiene que dejarlo todo. Y él lo dijo. Y él lo dijo. Pero hay dos momentos que a nosotros nos pueden explicar este presente del Evangelio de hoy. Un momento tiene que ver con el monte Tabor, allá donde Jesús se transfigura y donde, de una manera como de grupo, los que andaban con él, Pedro, Santiago y Juan, tienen una especie de epifanía y se manifiesta entonces la gloria de Jesús. El otro momento es el monte, es el tiempo del huerto de Getsemaní, donde, de acuerdo a Lucas, Jesús sufre de tal manera que su sudor parecía como si fueran gotas de sangre. Y esos dos momentos, así que parecen de extremo a extremo, de la montaña al huerto de Getsemaní, de la epifanía, de ese momento de gloria de Dios al ver allí esa transfiguración, esos dos momentos nos ayudan a nosotros a pensar de una manera muy estratégica en lo que significa entonces el seguimiento de Jesús. Es decir, es una mezcla entre el gozo, la glorificación de Dios, pero también en el sufrimiento. Y lo que hace Jesús hoy es decir esto: sí, seguirme a mí es bueno, pero trae consecuencias. Y cuando Jesús dice, óigame bien, si alguien quiere seguirme y no está dispuesto a dejarlo todo por mí, pues no puede ser mi discípulo. Y muchos podemos entender, bueno, es que para poder seguir a Jesús tengo que entregar la troca que tengo, ¿verdad? Y tengo que entregar pues la casa que ya compré. o tengo que dejar las propiedades que tengo. Eso no es lo que está diciendo Jesús. En caso de que alguno quisiera y necesitara escuchar esto. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Oiga acá lo que está diciendo Jesús. Si en un momento tus posesiones se convierten en un obstáculo para seguirme a mí, hay problema. ¿Ven la diferencia? ¿Me entienden mis hermanos o no me doy a entender? Si en un momento, tus posesiones, tus intereses terrenales, tus preocupaciones terrenales, se convierten en un obstáculo para que puedas seguirme a mí, entonces tenemos problemas. Y tú tienes que definirte y decidir. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo, si tienes bienes, pues no puedes ser mi discípulo. Jesús está diciendo, si tienes bienes y te dejas atrapar por ellos, si tienes bienes y se te convierte en ellos en tu identidad, o sea, tus bienes son tu identidad, tú no tienes identidad, es lo que tienes que te identifica. Si tienes bienes o títulos y son tus títulos y propiedades los que dicen quién eres tú y los que te hacen valer a ti, tú has perdido la identidad y tu identidad se la han robado, ¿sabe quiénes? Tus bienes y tus propiedades y tus títulos y tus creeres. Y Jesús dice, cuando llegues a ese punto, entonces tenemos que hacernos la pregunta, si de verdad eres discípulo mío o discípula mía. Hasta el momento yo me estoy dando a entender, ¿verdad que sí, mis hermanos y mis hermanas? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús hoy? Nos está invitando a esto, a considerar el Evangelio como prioridad número uno en nuestras vidas. Aún amando a los nuestros, dice Jesús, pero si el amor a los tuyos obstaculizan tu seguimiento a mí, tenemos que hacernos la pregunta otra vez. En otras palabras, Jesús no negocia. Lo que es el seguimiento a Él y lo que son las cosas que nos atan. Y por esa razón, habla de la manera en que habló en el día de hoy. La palabra griega para lo que dice Jesús de dejar o rechazar a su padre, a su hermana, o en inglés, de odiar a tu madre, no es odio como lo entendemos nosotros en lenguaje moderno. La palabra griega, lo que dice, y esto es por análisis y estudios de personas que su vida entera se la pasan estudiando la Biblia, enseñando la Biblia, escribiendo cosas sobre la Biblia. No es como un cura como el padre Simón que hoy está en McAllen y mañana está en el Quinto Mundo o en el barrio Quinto. Es personas que todas, y dicen y coinciden en eso, que lo que quiere decir esta expresión de Jesús es que hay que poner el Evangelio delante y que nada puede interferir con el seguimiento a Jesús. Así sea hijo, así sea padre, así sea hermano, así sea dinero, así sea poder, así sean títulos. Mis hermanos y mis hermanas, y es bueno que tengamos estas claridades, porque a veces no tener estas cosas claras son las que nos mantienen a nosotros como ambiguos. Y a veces somos cristianos y a veces somos no. Y entonces eso nos mantiene a nosotros como que ni frío ni calientes. Y Jesús lo que está diciendo es esto: si me vas a seguir, me sigues y te quiero caliente pisando al lado mío. Punto. Innegociable. Y cuando nosotros entonces entendemos las cosas así, entonces miren, las diferencias culturales no se nos convierten en obstáculos. Por el contrario, se nos convierten en razones para mostrar más nuestro amor y seguimiento a Jesús. Cuando entendemos las cosas de esa manera, los colores, los idiomas, los grados, los títulos, las posiciones, las profesiones, los teneres, no son obstáculos, sino que se nos conviertan en instrumentos para testificar y dar testimonio sobre Jesús. ¿Qué cosa más linda una persona rica, humilde? ¿Verdad que sí? ¿No le parece a ustedes? Una persona rica, millonaria, que se les nota y se les respira la humildad por fuera de la camisa. ¿Acaso no resulta atractivo y bonito una persona que es intelectual hasta donde ya no les quepan más libros y usted lo ve hablando con una sencillez y una llaneza extraordinaria? ¿Acaso no se ve bien cuando usted cree que alguien que debía estar sentado en una mesa de honor, pues va y se sienta en una mesa sencilla con los sencillos? Eso es lo que está diciendo Jesús hoy. Que rompamos el prototipo y que comprendamos que su evangelio, el seguimiento a Él, es un seguimiento radical y un seguimiento sin cortapisas, sin altibajos, sin bemoles, Alfredo está aquí, y sin sostenidos. Es decir, una nota llana, todo el tiempo recta y todo el tiempo firme. Entonces le voy a terminar con esta historia, mis hermanos. Y ustedes saben que cuando comienzo a bajar las escaleritas, es que estamos aterrizando, ¿verdad que sí, doña Lucy? ¿Es que sí, doña María Teresa? Fíjense. San Agustín nació en el año 354 de la era de Cristo, es decir, en el siglo IV. Nació en la parte norte de África. Y él nació de una familia de clase media. Y entonces, San Agustín se convirtió ante los ojos de su madre, se llamaba Mónica. Se convirtió como en el hijo que podía ser el ejemplo. Su papá era pagano, el de él. Y a decir verdad, se convirtió al cristianismo justo ya cuando estaba muriéndose en su cama. Pero Mónica, la madre, ella se convirtió al cristianismo hacía muchos años, para cuando nació San Agustín ya ella era una cristiana. Y entonces le ofrecieron todo al muchacho y todas las oportunidades para perseguir las mejores oportunidades de estudios. Pero San Agustín, bien temprano, a los 16 o 17, comenzó a vagar por el mundo y a navegar. Y entonces San Agustín comenzó a vivir una vida, yo diría que para un muchacho de esa edad y de aquel tiempo, demasiado alegre, hasta el punto que llegó a procrear un hijo con una prostituta. Así de sencillo. Oigan, ¿estoy diciendo Agustín o San Agustín? ¿O estoy diciendo San Agustín? Y acabo de decir que San Agustín, ¿procreó con quién? Con una prostituta. Y no importaba qué tantos consejos le diera la madre, San Agustín seguía una vida de bohemio, bebiendo, disfrutando, parrandeando, y obviamente pues, muchacho joven, con dinero y cuidados y elegante en aquella época, pues no le faltarían las muchachas. Y continuó así hasta que no se cruzó en Milán con Ambrosio, que también es San Ambrosio. En aquel tiempo era obispo. Le interesó tanto la manera de predicar de San Ambrosio, no por la prédica, sino por el abolengo, por la capacidad discursiva, por su capacidad de exponer pensamientos y hablar de manera organizada, que lo continuó oyendo. Hasta que algún día, algo que dijo San Ambrosio le tocó al corazón a San Agustín. Y ahí comenzó el proceso de conversión de él. Cuando San Agustín se convirtió y se bautizó a los 33 años en el 387, recuerden que le dije que nació en el 354, en el 387, entonces también se bautiza, ¿usted sabe quién? Con Agustín, el hijo que había tenido con la mujer aquella. Interesante, ¿verdad? Y San Agustín entonces comenzó a explorar porque todavía estaba rechazando un seguimiento a Jesucristo firme. Hasta que un día escucha una voz en un cuarto cercano al de él que le decía, oye, levántalo y léelo. Levántalo y léelo. Y Agustín pensó que lo que esa voz le estaba diciendo, voz de un niño, es que recogiera un capítulo que tenía de la carta de Pablo a los romanos, capítulo 13, en el que Pablo decía, miren, ya hay que andar como hijos de la luz. Ya no se puede seguir andando y hay que cobijarse de las armas de Cristo. Y dejar de andar en borracheras y en perdedera de tiempo, sino comenzar a andar cobijado de la presencia de Jesús. Y ese fue el toque final para San Agustín. A partir de ahí, San Agustín hizo una conversión tan excelente que pasó de eso a irse al seminario, se hizo sacerdote y terminó siendo obispo. Por eso cuando se habla de San Agustín, se llama San Agustín de Hipona, obispo de Hipo. Y ya cerca de su muerte, San Agustín escribe algo como esto. Tú tan dentro de mí y yo tan fuera de ti. Tú buscándome y yo alejándome. Tú suspirando por mí y yo rechazándote. Y oh Señor, tú nos has creado para ti y nuestros corazones nunca estarán felices hasta que no volvamos a ti. Y eso hizo San Agustín. De modo que el discipulado de Jesús requiere, el seguimiento de Jesús requiere una revisión de nuestras actitudes, una revisión de nuestros valores, una revisión de nuestras prioridades y un absoluto conocimiento y plena conciencia de que Jesús no nos quiere a media tinta, ni nos quiere hoy sí y mañana no, sino que nos quiere incorporados en el proceso de dar a conocer su reino y de vivirlo en pensando por nosotros. Así no es que odiemos a nuestros esposos y a esposas para poder seguir a Jesús. Es que amándolos y amándolas, a nuestros hijos y a nuestros padres y a nuestras madres, nosotros les manifestemos que por encima de todo el amor que les tenemos, hay uno que es supremo y ese es el amor a Dios. Mis hermanos y mis hermanas, que así sea.